Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Boulder, un podcast sobre la comunidad para la comunidad. Estamos de regreso este 2023.
Qué alegre. 2023. Tenemos, hoy tenemos un episodio muy interesante, pero también estamos ya planificando los temas que les vamos a traer en este nuevo año. Que no sé, yo espero que sea un año un poco más normal. Yo sé que se habló mucho de la nueva normalidad y que no queríamos necesariamente regresar a la normalidad de antes, pero hay cosas que sí se extrañaban. Uh-huh. Algunos de los temas que vamos a tratar hoy se tratan un poco sobre recuperar ciertos espacios que teníamos, uh-huh. Cierto tipo de eventos que teníamos y tal vez también recuperar un poco la alegría y la felicidad.
Uh-huh. Unirnos un poco más como comunidad. Ya ves que pasamos casi 2 años separados y cada quien por su lado, y este año la meta de la ciudad es juntarnos otra vez como comunidad.
Exacto, sí. Yo siento que eso de que juntos, separados pero juntos pero no revueltos, uh-huh. realmente estábamos separados.
Sí.
Sí, hay que decirlo, que un tiempo estábamos muy, muy separados.
Sí.
Entonces, sí, tenemos nuestro primer invitado hoy, Vladimir Flores, que es el coordinador bilingüe de la sucursal Novo de la Biblioteca Pública de Boulder, y nos viene a hablar sobre el nuevo el libro que se va a leer este año como parte de la iniciativa Un Libro, Un Boulder, que uh-huh. es el libro de la alegría. Entonces, nos va a contar todo sobre eso. Y nuestro otro invitado
uh-huh. será Edgar Chavarría, con el programa de comunidad. Y nos va a contar un poco sobre el programa de subvenciones, que este dinero pues es asignado para poder traer a la comunidad junta otra vez este 2023. Así que no se vayan, que después de esta corta pausa regresamos con Vladimir Flores. Así que ya regresamos.
Si fumabas, esta nueva prueba de detección del cáncer de pulmón podría salvarte. Visita salvatupulmón.org.
Considerando el número de desastres naturales que ocurren en los Estados Unidos, es probable que en la próxima década todas las regiones tengan que lidiar con alguna clase de emergencia. Entre la escuela, los deportes y la vida social, es probable que cuando suceda usted no esté con sus hijos. ¿Saben ellos qué hacer? Listo.gov/niños tiene información y herramientas educativas para facilitar esta conversación. Cuando llegue el momento, se sentirán preparados y no asustados. Así que hable con su familia hoy mismo.
Y bueno, estamos ahora con nuestro primer invitado del día de hoy, nuestro primer invitado de Somos Boulder 2023, Vladimir Flores, coordinador bilingüe de Novo, la sucursal Novo, que es la Novo significa North Boulder, ¿verdad? Es cortito para North Boulder, de la sucursal de la Biblioteca Pública de Boulder.
Muchas gracias por invitarme, muchas gracias también por escuchar y atender a este pequeñísimo pero muy alegre llamado a participar en las bibliotecas públicas de Boulder.
Uh-huh. Y Vladimir nos acompaña hoy para platicar un poco sobre el programa de este año de One Book, One Boulder, que en español, Un Libro, Un Boulder. Platícanos, Vladimir, ¿qué es Un Libro, Un Boulder?
Este es uno de los proyectos más importantes de cada año. La Biblioteca Pública organiza, junto con las editoriales y un comité de selección, una serie de libros de los cuales se selecciona todos los años uno que se considera que será de interés para toda la comunidad que reside en Boulder, no solo la comunidad hispanohablante, sino toda la multiculturalidad que vive en Boulder. El día de hoy estamos anunciando en este programa, aquí Somos Boulder, estamos anunciando la posibilidad que es reciente de incorporarse como hispanohablantes, como comunidad que hablamos el español, que disfrutamos de nuestra lengua, para participar en el proyecto Un Libro, Un Boulder, con la serie de grupos de lectura que en realidad son un pretexto para la convivencia, para el entendimiento, para el fomento de la comunalidad, desde la lectura de un solo libro. Este proyecto One Book, One Boulder, Un Libro, Un Boulder, en realidad, en general, lo que intenta es unirnos a través de la lectura de un solo libro. La lectura, todos leemos un solo libro con un tema compartido, lo discutimos, lo disfrutamos y trascendemos la lectura a través de crear acciones comunitarias muy simples, como el fomento a la lectura, como el uso de las bibliotecas públicas en tanto espacios de cultura y sociedad. Y este año estamos incorporando una memoria de dos figuras muy trascendentales de nuestro siglo XX y ya XXI, que están incorporando lo que es la espiritualidad, no solo la religiosidad de sus tradiciones, la tradición tibetana, la tradición cristiana, la tradición católica, todas las tradiciones espirituales y religiosas están siendo condensadas en este libro, que es una memoria del encuentro de dos personalidades, el Dalai Lama y Desmond Tutu, dos personalidades que representan dos universos espirituales aparentemente contradictorios, aparentemente en lucha, aparentemente irreconciliables, pero que sin embargo en el fondo lo que están tratando de compartirnos es la posibilidad de ser felices, alegres, y nos preguntan qué es la alegría. Uh-huh. Simple, pero profundo. Entonces los invitamos a que participen en estos grupos de lectura en español que estamos organizando en la Biblioteca Pública en torno a un libro, un boulder.
Me encanta el tema. Después me imagino que hay muchas cosas que discute este grupo que decide qué libro se lee, pero definitivamente después de dos largos años de pandemia, de tanto que se perdió durante la pandemia, desde vidas, así como las cosas que solíamos hacer, que nos daban felicidad. Y una cosa que estaba leyendo es que ambos, el Dalai Lama y Desmond Tutu, también hablan sobre la felicidad y son personas que tuvieron una niñez, una adolescencia, y su, tal vez su primera fase como adultos también muy difícil. El Dalai Lama está desterrado. Fue desterrado del Tíbet. Y Desmond Tutu vivió durante el apartheid en Sudáfrica. Entonces, que estas dos personas que han sufrido tanto, uh-huh, nos hablen un poco sobre cómo podemos encontrar las pequeñas alegrías que tal vez llegan a grandes alegrías.
Así es, y es importante también recordar que aquí en el Valle de Boulder, específicamente en la ciudad de Boulder, tenemos una de las comunidades migrantes del Tíbet más numerosas, más importantes a lo largo de las últimas décadas. Como bien mencionas, Manuela, la importancia del Dalai Lama, el 14º Dalai Lama, que es una figura político-religiosa representante de la nación del Tíbet, que está en conflicto político-territorial con la nación de China desde hace varias décadas y que por diversas razones tuvo que salir exiliado, desterrado, efectivamente, igual que varios de sus seguidores, cientos, miles de sus seguidores, muchos de los cuales viven en esta ciudad de Boulder. Y también por eso es importante tener esta perspectiva de lo que es la aproximación a la vida y a los valores morales de nuestra sociedad, como el amor, el respeto, el entendimiento de la diversidad, la multiculturalidad y el multilingüismo, ¿cierto? Porque aquí en esta ciudad de Boulder nosotros hablamos español, pero no sabemos exactamente cómo comunicarnos con los migrantes exiliados del Tíbet. Y sin embargo, este proyecto de Un Libro, Un Boulder intenta precisamente generar un tipo de conciencia desde lo espiritual, desde la razón de la literatura, hacia estas realidades de nuestro mundo, que como bien mencionas, ha tenido una serie de circunstancias muy trascendentales en los últimos años, en los últimos 3 años. Hemos tenido una serie de sacudimientos en nuestra conciencia, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Y me parece que la oportunidad de leer a estos dos autores a través de la edición de Douglas Carlton Abrams, que es un periodista, escritor, que trabaja normalmente en la Universidad de California y para HarperCollins, que es una de las editoras más importantes del mundo, y que lo que hizo fue, en realidad, estar haciendo una memoria del encuentro de estos dos personajes, de Desmond Tutu y del Dalai Lama, y lo compiló en un libro, que es el que estamos leyendo en esta ocasión. Este libro, en realidad, nos intenta plantear la idea de que No es ni un libro budista, no es tampoco un libro cristiano, es un texto que está universalmente basado en lo que son las opiniones de las tradiciones religiosas, pero también de la ciencia. Es importante recordar, y eso lo abordaremos en los grupos de lectura a los que todos y todas están invitados, es importante recordar que el Dalai Lama es uno de los más fervientes seguidores de la neurología, de las ciencias de la mente. Es un lector ávido de textos científicos y él mismo en sus memorias, en sus entrevistas, en todas sus conferencias, él hace relación a la importancia del pensamiento científico en torno a la búsqueda de la alegría. ¿Cómo ser felices si no entendemos nuestra mente? Los más profundos universos de la mente humana están en relación con los más profundos universos del amor, de la soledad, de la muerte y del miedo al universo todo. El Dalai Lama nos recuerda un poco eso. Y en este libro, precisamente, estos dos personajes comentan sobre estas dos aproximaciones desde el budismo, desde el cristianismo, qué significa toda esta relevancia de la humanidad en una época como la que vivimos, en donde pareciera que el sufrimiento es inevitable, ¿cierto? Parece que es inevitable que suframos, es inevitable que nos sintamos mal, que nos sintamos deprimidos, que tengamos desesperanza, pero nos dicen los dos personajes, el Dalai Lama y Desmond Tutu, nos dicen que nosotros, en realidad, somos quienes decidimos cómo responder al sufrimiento. Y la pregunta que plantearemos en estos grupos de lectura es cómo respondemos desde nuestra propia perspectiva personal, familiar, comunitaria, en una sociedad como la de Boulder, que es multicultural, que es multilingüe, que es multirracial y que intenta integrar a todos y todas, ¿no?
Uh-huh. Y como mencionabas, este libro no lo tienes pues que leer tú solo, se pueden leer en grupos. Cuéntame cómo pueden participar los miembros de la comunidad en estos grupos de lectura, que como mencionabas, el libro también está disponible en español.
Sí, efectivamente, en la Biblioteca Pública de Boulder, en un intento de incorporar a la población hispanohablante, estamos incorporando a partir de este año los grupos de lectura, que son en realidad un pretexto para la convivencia, la oralidad, la comunalidad a través de nuestro idioma español. Estamos intentando leer juntos el libro. No importa si te sientes incomodado, incomodada por un libro que parece tabique como este, que parece grande, que nunca has tenido la oportunidad o las ganas o el tiempo de leer un libro chiquito o grandote. Lo vamos a leer juntos. Y esa es la primera experiencia alegre que estamos compartiendo con todos y todas. El libro está disponible en el catálogo de las bibliotecas públicas de Boulder. Cualquiera lo puede pedir prestado con su tarjeta de usuario de la biblioteca, pero también puede llegar con nosotros y acercarse a algunas de las preguntas que plantea el libro y conversarlas. Es decir, para muchos de los que venimos de tradiciones en donde la oralidad es más importante que la literalidad, leer juntos implica también un modo de aprender juntos. La palabra hablada también implica un conocimiento y es lo que vamos a estar tratando de explorar en estas próximas semanas. La primera sesión será el 3 de marzo, cada viernes a partir del 3 de marzo, entre las 3:30 y las 5:30 de la tarde, estaremos en la zona norte en un espacio compartido que se llama los Niche Workspaces, que están en la calle de Broadway, casi esquina con Yarmouth. Toda esta información más precisa la pueden encontrar en la página web, en los calendarios de eventos de la Biblioteca Pública de Boulder, en español, y ahí los esperamos. Tenemos algunas copias gratis para compartir con todos y todas. Y aunque no quisieran tener la copia física, aunque no quisieran tener la experiencia, que se entiende que no quieres tener la experiencia de la literatura para ti mismo y quieres compartirlo con todos y todas, yo voy a intentar también compartir la literatura en vivo, digamos, que es la palabra hablada, como mencionaba hace un instante, que es muy importante para todos y todas nosotros que venimos de tradiciones culturales donde la palabra hablada es importante, la expresión oral es relevante al mismo nivel que la tradición occidental de la palabra escrita. Entonces, intentaremos incorporar eso, los invitamos, todos y todas están invitados, no importa la edad, no importa la experiencia, no importa si has leído o no has leído a lo largo de tu vida los 1,800 libros que nos dicen en la escuela que tenemos que leer. Lo más importante es que quieras compartir con todos y todas estas preguntas básicas. ¿Cómo conseguimos ser felices frente a un mundo aparentemente desesperanzador que nos promueve la falta de esperanza uh-huh. en general, ¿no? Uh-huh. Este libro es un pretexto para buscar nuestras propias formas de ser felices.
Me encanta. Y realmente yo creo que toda la comunidad debería tomar, aprovechar que, en años pasados ha habido un componente un poquito más pequeño del libro. Por ejemplo, el año pasado el libro que habló sobre, era un libro sobre el clima, el cambio climático, y había un, de los muchos capítulos, había uno en español, pero que tenemos la ventaja de que no es un libro recién publicado, entonces, porque a veces las traducciones llegan un poco después, y entonces que el libro está en español y que estás haciendo todos estos eventos, entonces como que por primera vez tenemos esa oportunidad como hispanohablantes de poder participar de fondo con esto y también de una manera que se aproxima más a nuestras culturas, ¿verdad? Como decís, de la oralidad. Una pregunta. ¿El libro está disponible? Yo sé que el libro en inglés, porque fue escrito originalmente en inglés, ¿verdad? ¿Se puede escuchar esos libros audiolibro? ¿Está también disponible si alguien, por ejemplo, dice, es que yo lo quiero leer, pero ya sea no tengo el tiempo siempre de sentarme, o a veces hay gente que le ayuda a leerlo mientras escucha la lectura de otra persona? ¿Está disponible también el audiolibro en español?
Hay una versión breve, no completa, que recopila varias de las ideas centrales del libro, pero la totalidad del libro no está todavía disponible en español. Sí hay una versión en inglés disponible como audiolibro, pero es algo que estamos también tratando de promover como parte también de las incorporaciones al catálogo electrónico de las bibliotecas, la versión audiolibro, porque sí coincide con esto que decimos de la necesidad de una buena narración, también es una buena lectura, ¿no? Es una manera también de aproximarse a los contenidos centrales del libro. Pero no, hasta ahora no hay una traducción y una narración completa del libro. Entonces, pero sí estamos en eso, esperando que pronto se libere una buena versión de eso.
Y como mencionaba Manuela, el primer año que sale pues todo un libro en español, es también primer año en que la gente se puede reunir en persona, porque este programa de Un Libro en Boulder recién fue lanzado durante COVID, donde todo era virtualmente. Así que qué bonito libro y qué bonito momento en que pueden hablar esto en persona.
Uh-huh. Vladimir, si alguien quisiera llegar, pero no se ha leído el libro, o apenas leyó una página, ¿qué le dirías?
Yo le diría que se acerque y que lo venga a leer con todos y todas. Aunque seamos dos, hacemos comunidad. Entre dos, hacemos comunidad. Uh-huh. Tres, empezamos a hacer familia. Cuatro, empezamos a hacer un rancho, un pueblo. Y entre más de cinco, ya hacemos una ciudad. Es importante también compartir este interés por la lectura, aún a pesar que tus hábitos de lectura tú creas que no son los que serían, así entre miles de comillas, los necesarios para ser una persona culta, seria en este mundo. Porque mucha de la información que nosotros tenemos en nuestros corazones no se puede traducir a palabras, no se puede escribir. Sin embargo, la palabra hablada es una manera de aproximarnos a la otra persona, a sus emociones, a sus sentimientos, a sus pensamientos. Entonces yo le diría a esa persona, a esas personas, que no se sientan intimidados por los libros. Los libros son un pretexto para la convivencia, para la comunalidad. Y qué bueno que podemos hacerlo en español. Qué bueno que tenemos diferentes versiones de nuestro bellísimo idioma español, en donde podemos expresarnos de diferentes maneras y tener en coincidencia este origen lingüístico que nos une y que creo que es importante también darle su lugar al español. Más allá del libro, más allá de la biblioteca, más allá de la sociedad, nos une la lengua, el idioma español. Y creo que es importante tener ocasiones en que lo potenciamos, lo fortalecemos, lo compartimos. Uh-huh. Ya solo esa oportunidad es importantísima. El pretexto es el libro. Uh-huh. Es solamente el pretexto.
Perfecto. Bueno, Vladimir, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ahí lo tienen. Vayan y lean el libro de la alegría. Está disponible ya en todas las sucursales de la ciudad de Boulder, de las bibliotecas. ¿Y hasta cuándo termina el programa, Vladimir?
La última sesión de nuestro grupo de lectura en español es la segunda semana de abril. Y si hay interés, lo podemos continuar. En realidad, los grupos de lectura pueden seguir durante X cantidad de tiempo, lo podemos continuar. Va a depender de la respuesta que tengamos de la gente. Y también mencionarles que esta es la primera de las propuestas que tenemos en la zona norte, que tenemos en marcha ya nuestro nuevo edificio. La sucursal norte de la Biblioteca Pública de Boulder ha tenido una serie de circunstancias históricas que la han mantenido en un rincón, en un pequeñísimo rincón, pero va a crecer. Ya es un bebé que camina, gatea y empieza a patear la pelota. Entonces, pronto vamos a tener un edificio en forma. Los invitamos. El próximo 11 de marzo tenemos nuestra fiesta de aniversario. La Biblioteca Pública de Boulder, sección norte, cumple 9 años. Y los invitamos. Tenemos una fiesta el día 11 al mediodía. Esperamos que lleguen la mayor cantidad de gentes y si no llegan, de todos modos, nosotros haremos nuestra fiesta. Habrá lo que siempre queremos en las fiestas, que es convivencia también, uh-huh, a través de la comunalidad de la zona norte. Entonces los invitamos. Son varias de las actividades que en inglés y en español estamos tratando de realizar en la zona norte para tener una nueva perspectiva de lo que son los espacios públicos y específicamente las bibliotecas públicas.
Uh-huh. Bueno, ahí lo tienen. Tienen cita el 11 de marzo.
Todos los datos que ha compartido Vladimir los vamos a incluir en las notas del podcast. Entonces, no se preocupen si no escucharon, si se les pasó, no lo apuntaron. Todo está apuntado en nuestro podcast. También, solo voy a decir que siempre pedimos que nos sigan en Facebook, Facebook, la página en español de la ciudad de Boulder. Pero la Fundación de la Biblioteca también tiene una página de Facebook en español que Vladimir maneja. Y entonces también vamos a incluir esa información y ahí siempre pueden enterarse. Hay siempre mucha información. Nosotros nos compartimos mutuamente, le damos like y compartimos cosas entre la página de Facebook de la ciudad y la de la Fundación de la Biblioteca. Entonces ahí también pueden encontrar información.
Es temporada de influenza otra vez. Si usted es como la mayoría de las personas, debe tener preguntas. Es muy importante recibir una vacuna anual porque las vacunas contra la influenza se actualizan anualmente para que funcionen contra los virus de ese año. El mejor momento para recibir su vacuna es en otoño, pero recibirla después todavía puede ayudar.
Bueno, y muchas gracias por su continua sintonía. Ahora en nuestros estudios nos acompaña Edgar Chavarría, apoyo y servicios a la comunidad del Departamento de Comunicación y Participación Comunitaria. Bienvenido, Edgar.
Gracias, Jocelyn.
Bueno, Edgar está aquí hoy para platicar un poco sobre el programa de subvenciones para vecindarios. Cuéntame, ¿qué es este programa, Edgar?
Este programa se inicia después de 3 años. El último año que estuvo presente en la comunidad fue en el 2019 y después de una pandemia, muchos desastres y bastantes dificultades en nuestra comunidad, tenemos la oportunidad de introducirlo de vuelta con nuestros temas enfocados en la resiliencia y la sanación. Entonces, este año, bueno, estoy muy, muy feliz de ver ese programa de vuelta en la comunidad y más que nada, estoy muy alegre que ahora la comunidad también tiene la oportunidad de verlo en español. Entonces, eso es lo que tenemos hoy día. Tenemos diferentes tipos de subvenciones. Tenemos uno que es más enfocado en programación. La programación quiere decir que nada más, en vez de fondos directos, el que aplica recibe el programa. Tenemos artistas y diferentes personas que se dedican a tipos de trabajo que mejoran nuevos métodos de manejar el estrés, la ansiedad, la depresión, y todos ellos son disponibles y pueden aplicar por los programas de ellos. Y los demás tenemos fondos. La forma que funciona es que nosotros recibimos la aplicación, seleccionamos un aplicante y después el dinero se le va a la persona directamente y con la meta de que esos fondos se van a utilizar en la comunidad y que van a ser no sé si sea una fiesta en el vecindario o una carne asada, algo que nada más traiga a la comunidad junta, porque vemos que cuando un desastre toma lugar, la gente que tiene conexiones sabe responder mejor. Es lo que queremos ver un día. Es nuestra meta, ¿verdad? Entonces, sí. Pero ese es el programa.
Súper. Antes de que vinieras al programa, Edgar, tú y yo habíamos hablado un poco sobre las palabras que usamos para hablar de todo lo que se ofrece en el gobierno. Y subvención es una palabra como complicada, que no... el inglés es grant. Sí. Y quizás es una palabra que no usamos tanto en el día a día, al menos que trabajes para una organización sin fines de lucro y estás pidiendo dinero y esa es una subvención. Pero, a ver, entonces un grant, una subvención, generalmente es dinero, ¿verdad? Que alguien te da. Pero en este caso, tú acabas de decir que puede ser programación. Entonces, háblanos un poco sobre los programas de programación, o sea, lo que se ofrece. Uh-huh. Y porque tengo entendido que hay como un menú de hay programas, ya están preidentificados algunos algunas personas que llevan, uh-huh, a cabo algún tipo de programación, ya sea artístico o de sanación. Entonces hay como un menú, pero explícanos cómo funcionan esas.
Sí, seguro que sí. Y Manuel, buen punto, porque yo mismo estaba medio confundido. Subvención, cuando busqué la palabra apropiada, lo llevé a mis papás, a mis padres, para preguntarles, oye, ¿qué quiere decir subvención? ¿Qué piensan que es esto? Y me dijeron, subvención, pues dinero, ¿no? ¿Ese es dinero que se ofrece? O como una beca, algo así. Y pues con eso me di cuenta que esa palabra, aunque es apropiada y correcta en esa situación, no se usa muy frecuente. Entonces sí, es nada más, quiere decir fondos para, o dinero para pagar por algún proyecto, para algún programa. Entonces la razón por que tenemos nuestros programas este año por la primera vez es porque antes era directamente fondos para la comunidad. Y la comunidad tiene que ser un proceso muy largo. Tienen que ser aplicación, usar contratos con organizaciones. Era un proceso larguísimo. Y nos dimos cuenta que también hacía falta hacer algo más simple. Entonces, nuestro plan era buscar temas para el año. Y buscamos esos de resiliencia y sanación. Y con esos temas buscamos personas en la comunidad que tienen programas de arte, o algún tipo de programa que ellos hacen en su propio tiempo, como su organización, y hicimos contratos con ellos directamente nosotros para evitar que ese proceso tenga que tomar lugar con la comunidad. Uh-huh. Ahora, si a alguien le interesa hacer un programa y no tenga que tener un proceso tan largo, una opción es nuestros el programa de resiliencia y el programa de sanación juntos. Y esos dos programas, hay menús de tres artistas. Uno de ellos es Luna Cultura. Uno es Creativity Life, de Marilyn Holmes. Ella vive en el norte de Boulder. Y luego también Michantli, que es un art- bueno, hacen programas de arte, de baile, en un estudio por la 30 y Canyon, creo, por el Best Buy. Ahí, ahí tienen un estudio de que hacen baile de, bueno, como baile azteca, breakdancing, hip hop, todo tipo de arte, pero con cultura también incluido. Entonces, esas son las opciones de artistas. Y luego también tenemos dos opciones de organizaciones que se enfocan más en conversaciones. Uh-huh. Y una de ellas es Natural Highs. Natural Highs es un poco diferente porque tiene también acupuntura, acupuncture, que se pone, creo que usan 5 puntos en la oreja. Eso es muy, muy simple, pero aún así, si uno tiene miedo de las agujas, no se recomienda.
Yo lo he hecho.
¿Sí? ¿O sí?
Yo lo he hecho con Natural Highs. Me han puesto, ayudé a alguien que necesitaba horas. Entonces, para que sepan, la gente que pone las agujas está súper entrenada. Sí. Tienen que pasar por todo un proceso para aprender dónde exactamente colocar, en qué punto colocar la aguja y en qué como... si va directamente hacia adentro, si va como en diagonal.
Y son agujas súper delgaditas, no son, o sea, agujas para coser, las que usan la máquina, o sea, son súper delgaditas que ni se sienten.
Sí, o sea, a veces se siente cuando te la ponen y después ya, no más. O sea, ya podrías salir del lugar con las agujas ahí, ni las vas a sentir, obviamente, pues no, o sea, al menos que alguien te pegue en la oreja.
Sí.
Pero son buenísimas. No sabía que estaba... Oh, ¡qué bien, qué bien! Sí. Para los que están escuchando, definitivamente es una opción, aunque tengan miedo a agujas, una manera de vencer ese miedo a largo plazo.
Exacto. Sí, yo también lo tuve que vencer porque, bueno, Avani, que es la directora de ese programa, me invitó y me dijo, ven a que lo veas y lo puedas también tú ver cómo es. Y tuve también los 5 puntos. Mi papá me dio la genética de tener el pánico a las agujas. Entonces, pero también lo vencí. Entonces, y saben que la experiencia ayuda. Al fin salí ya más calmado. Uh-huh. Era el tiempo donde estaba trabajando mucho con contratos, con el programa, que se hiciera todo bien a tiempo. Y salí más relajado con un hierba mate también después. También disfruté un hierba mate. Hubo una experiencia... bueno, increíble, que se recomienda.
Súper, súper.
Y también dentro de este programa están programas que ofrece la ciudad, como National Night Out, que es en agosto, ¿verdad? Y luego la traila de The Neighborhood Block Party. También que estos ofrecen fondos. Y para clarificar, es dinero pues que no se tienen que pagar de regreso a la ciudad.
Exacto. So, también el Block Party Grant, bueno, las subvenciones que se usan para ese grant se van directamente y se usan para fiestas en el vecindario. Entonces, si usan el Block Party Trailer, que es como un trailer que tiene mesas, sillas, juegos, tienen que hacer otra aplicación separada. Uh-huh. Pero si quieren fondos para agregar, o si no está disponible el trailer, se puede utilizar los fondos para rentar sillas, rentar mesas. Es como una alternativa por si no está disponible el trailer para las fiestas de vecindario. Uh-huh. Pero también todos los fondos que se van para la comunidad. Y el plan es que se usen como para mejorar la comunidad, que se usen como el plan está escrito y que se comunique la comunidad, que se conecten y que se haga más como una comunidad completa. El National Night Out es un poco diferente porque esos fondos se van a ver disponibles en la aplicación. Cuando alguien quiera registrarse para una visita de National Night Out, en la aplicación van a ver una pregunta: ¿quieren recibir fondos del Neighbor Connections Grant? Uh-huh. Sí o no. Y después lo pueden, van a recibir información. Pero ese nada más es como fondos que se regresan. Tienen que traer documentación, recibos, papeles que digan cuánto gastaron.
Para reembolsar.
Para reembolsar, exacto. Uh-huh.
Sí. Entonces, cuéntanos un poco, porque es fascinante que tenemos esta oportunidad donde el gobierno de la ciudad nos dice, hagan evento en su comunidad, aquí hay
ya sea nosotros le pagamos a la persona que viene y entretiene a los niños o a los adultos, o bien hay otras donde tenemos este trailer ¿qué hay adentro de ese trailer?
Mesas, sillas, actividades también, como libros de colorear, para pintar.
¿Colorear?
Colorear. ¿Y qué más tienen? Bueno, tienen como también como un... ¿qué más hay? Tienen mesas, sillas, pelotas para jugar béisbol, soccer, fútbol americano. Tenemos juegos como el cornhole.
Ajá. Es todo lo que uno necesita para una fiesta. Entonces, sí, la ciudad nos quiere dar dinero para hacer una fiesta en nuestro vecindario. Uh-huh. ¿Por qué?
So, buena pregunta. Queremos que se conecte la comunidad, ¿verdad? Que hagan relaciones y que puedan conocerse. Porque a veces lo que pasa, y a mí me está pasando también, uno se mueve a un lugar nuevo y no conoce a los vecinos al ladito de donde vive uno, uh-huh, o al otro de la calle. No se sabe que hay niños o personas mayores de edad que viven en esa comunidad. So, la meta es de que se conozcan. Y ya sea que algo... Bueno, no queremos que nada malo suceda, pero si algo mal sucede, teniendo esa relación, uh-huh, encontramos que la comunidad se apoya. Y como están directamente cerca de uno al otro, son más rápidos en responder que hasta la policía, los paramédicos, porque están al ladito de, uh-huh, uno. Yo lo viví en el 2013 cuando pasaron unas inundaciones. Teníamos un vecino en la Iris y la 16 que tenía se le estaba inundando su casa. Y nosotros, todos mis amigos, vecinos, tenía tíos también cerca de nosotros, salimos con palas para la nieve, con montones de bolsas de arena, tratando de buscar forma de que el agua se fuera a otra dirección, uh-huh, y no entrara a la casa. Uh-huh. Ese tipo de respuesta nada más pasa cuando alguien tiene esa relación. El señor, nuestro vecino, cada día que yo iba a caminar a mis juegos de béisbol, lo miraba y estaba trabando su jardín. Entonces teníamos esa relación muy, muy básica, no había tanta relación.
Cordial.
Sí, exacto, era nada más una relación entre vecinos, uh-huh, pero aún así queremos que esas oportunidades existan, porque a veces es difícil. Si hay trabajo, si hay niños, si hay familiares, es difícil conectarnos. Uh-huh. Entonces estos fondos es para que se conecten un fin de semana. Uh-huh. Una carne asada, o que vayan afuera. También tenemos un programa que se enfoca en la exploración en los medios, en nuestros
los senderos.
Senderos de Boulder, sí. Uh-huh. Ajá, en los senderos en toda la ciudad. Entonces, mientras sea un sendero dentro del el sistema de Boulder, uh-huh, les podemos ofrecer hasta $1,000 por equipo que necesiten, por botellas de agua que quieran crear, nada más para que haya más acceso a nuestros senderos, uh-huh, en toda la ciudad. Entonces hay, pero la meta es que traigan a los vecinos, ¿verdad? Sí. Que vengan, y es difícil, entiendo que a veces no es algo muy divertido tener que conocer a los vecinos, pero también es una oportunidad y queremos ver más y más esas relaciones.
A mí me encanta, la idea de eso. Yo crecí en una ciudad pequeña donde sí podía ir a preguntarle al vecino si se nos acababa la sal o si me regalaba un huevo. y después a veces uno viene aquí y no conoce y además estamos muy ocupados, entramos y salimos, tenemos nuestros trabajos. Entonces me encanta la idea de que nos conozcamos mejor con los vecinos y qué mejor si nos dan fondos para hacerlo. Entonces, los que están escuchando, uh-huh, ya saben.
Y platícanos, Eder, ¿cómo es el proceso para poder pedir estas subvenciones, estos fondos?
El proceso, bueno, ya está abierto. Entonces, uh-huh, dependiendo en el tipo de programa o de la subvención que están aplicando, hay diferentes documentos que se tienen que llenar. Y están todos en internet, en nuestro sitio de internet, y se pueden bajar. Tengo diferentes versiones también. Tengo PDF en Word, en Excel, dependiendo lo que sea más fácil, se puede utilizar. Y nada más tienen que llenar la aplicación, que se tiene que llenar en una sesión. No se puede guardar y después regresar. Pero está en internet, dan sus documentos, se los pueden subir al sitio de internet y después nosotros recibimos la aplicación. Dependiendo del programa, toma 10 semanas, 8 semanas para responder, porque hay un proceso que tenemos que hacer nosotros para que esos fondos salgan para la comunidad. Pero los programas que son más con artistas o con nuestros socios en la comunidad, tenemos 2 semanas. Después de aplicar, les podemos dejar saber cómo salió eso. Mm. Y hay una fecha que se acaban las aplicaciones. Creo que es el 20 de abril para el Resilience, para la Resiliencia. Mm-hmm. El 20 de abril es para el Healing, el Sanando Juntos. Uh-huh. Y luego el 5 de mayo es para la Resiliencia. Uh-huh. No sé por qué 5 de mayo nada más salió, pero... Pero sí, esos son los diferentes programas. O depende. Lo que se recomienda hacer es mirar en internet.
Visitar la página.
Sí, luego...
Y estos son como el 20 de abril o el 5 de mayo es el último día para poder aplicar, pero uh-huh. puedo decir que lo quiero en agosto.
Sí.
Ok. Uh-huh.
So, puede tomar lugar cuando sea más fácil para la comunidad. Nada más la aplicación tenemos que decidir. Más o menos esas fechas.
Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Y como dijo Manuel, hay como un menú de diferentes programas y esto. Y de hecho va a haber una sesión de informativa, ¿verdad? Por si la gente quiere aprender más sobre esos programas. Platícame un poco sobre estas sesiones.
Sí, tenemos... Bueno, hay 3 sesiones. El 10 de marzo a las 6 de la tarde vamos a tener una sesión en español. Y va a ser en el Rec Center, en el norte de Boulder. Y es nada más una hora, un tiempo para poder reunirnos y hablar sobre el proceso. Tenemos una presentación que voy a presentar, nada más para explicar el proceso más o menos cómo es, y también para ofrecer sesiones más personales si es necesarias. Uh-huh. Yo entiendo también que las aplicaciones, si es algo como... Si la gente es como yo, se me hace muy difícil a veces tener y poder hacer una aplicación completa. Entonces mi meta ahora también es abrir mi calendario a la comunidad por si les hace falta ayuda. Nos vamos a tomar un café y llenamos la aplicación juntos para que se pueda hacer más accesible, porque a veces es difícil y yo lo entiendo también. Yo he vivido muchas aplicaciones en mi vida que son increíblemente difíciles, entonces queremos hacerlo más accesible, más fácil, para que nuestra comunidad pueda aplicar también.
Perfecto. Bueno, ¿dónde te pueden contactar, Edgar?
Pueden encontrar mi información en el sitio de internet igual. Ahí está uh-huh. todo. Por correo electrónico, por llamadas. Ya si quieren hacer una cita, también tengo un sitio donde pueden registrarse y pueden agendar una cita. Uh-huh. Y directamente en mi calendario, nada más nos vemos en un lugar y de ahí podemos hacer más conexiones también.
Uh-huh. ¿Listo? Sí. Nos pasas, Edgar nos va a dar la información y va a estar todo en nuestras notas del podcast.
Uh-huh. Bueno, okay. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Edgar, te lo agradecemos.
Sí, gracias a ustedes.
Gracias.
Sí.
Si fumabas, esta nueva prueba de detección del cáncer de pulmón podría salvarte. Visita salvatupulmón.org.
Considerando el número de desastres naturales que ocurren en los Estados Unidos, es probable que en la próxima década todas las regiones tengan que lidiar con alguna clase de emergencia. Entre la escuela, los deportes y la vida social, es probable que cuando suceda usted no esté con sus hijos. ¿Saben ellos qué hacer? Listo.gov/niños tiene información y herramientas educativas para facilitar esta conversación. Cuando llegue el momento, se sentirán preparados y no asustados. Así que hable con su familia hoy mismo.
Y bueno, ¿qué podcast más interesante? Yo se los dije que estaba muy, muy interesante. Queremos más libros. Libros que leer para poder tener grupos de lectura y fiestas, ¡qué bien! Uh-huh. Fiestitas, una manera de poder construir comunidad con nuestros vecinos, conocer a nuestros vecinos. Me encantó que fue
¿Con qué te vas? ¿Qué es lo que te llevas de este podcast,
Jocelyn? Desde el libro de la alegría, que suena muy, muy interesante, y después de esto voy a ir a la librería a sacar el libro, y ojalá los podamos ver ahí en esos grupos comunitarios de libro y discutir este libro, que suena muy interesante.
Sí, me encanta. Ya saben, como siempre, vamos a tener todos los datos de ambos invitados, de los programas que están organizando, en las notas del podcast. Si les gustó, por favor, encuentren alguna manera de hacernos saber que les gusta el podcast. Denle like, sigan el podcast. Tenemos una página de Facebook en español. Por favor, síganos. Y hay muchas maneras de decirnos si tienen sugerencias para algún futuro tema. Uh-huh. Ya estamos planificando el año 2023.
Uh-huh. Así que nos vemos para el próximo mes. Sí, gracias.
Gracias.